Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días en esta mañana de domingo tercero de Pascua. Hoy es 26 de abril, en un mes en el que continuamos las indicaciones sanitarias de estar confinados en casa y por nuestra parte muy agradecidos de seguir cerca de ustedes en estos momentos como es a través de la radio. Soy Paqui Pallarés, esto es Iglesia Noticia y comenzamos. Y de Pascua hablaremos porque en este programa de hoy vamos a conocer la Pascua ortodoxa. Recordaremos también a la sierva de Dios Isabel la Católica, de quien esta semana celebrábamos su aniversario de nacimiento. Y también conoceremos el gran trabajo de las monjas contemplativas en este tiempo de confinamiento, como es el caso de las hermanas Salesas. Les contamos también que esta semana, al término en una de sus misas diarias en la Iglesia del Sagrario, nuestro arzobispo anunciaba que no se va a llevar a cabo la procesión del Corpus, por razones evidentes, con motivo de la pandemia global. Pero también nos comunicaba que habrá una ocasión de compartir juntos a través de la televisión diocesana de Virgen de las Angustias la Santa Misa del Corpus, como vivimos juntos en comunión las celebraciones litúrgicas de Semana Santa. Así nos decía don Javier Martínez, esa ocasión de vivir juntos en las actuales circunstancias, la solemnidad del Corpus Christi que tendrá lugar el jueves 11 de junio.
En conversaciones esta mañana con el alcalde de Granada, naturalmente la feria del Corpus queda suprimida, pues porque no hay posibilidad de que celebre en las fechas tan tempranas que es el Corpus. Igualmente queda suprimida la procesión. Y la Eucaristía la retransmitiremos, pues como hemos hecho con los oficios de Semana Santa. Buscaremos una manera de que todos, igual que en la Semana Santa, hemos estado todos sumamente unidos, pues ese día nos uniremos de una manera especial todos en la Eucaristía y buscaremos que haya un momento de adoración que podamos seguirlo, haciendo la procesión pues cada uno en nuestras casas o haciendo la adoración del Señor cada uno en nuestras casas. Eso buscaremos el modo de hacerlo, pero sabiendo que no puede haber pues una manifestación pública del tipo de la feria o del tipo de la procesión en estas fechas tan tempranas, aunque se suavicen los límites del confinados y hasta todo lo que sucede, sucede también en el seno de la bondad, de la ternura y de la misericordia de nuestro Señor que no nos abandona. Veremos la manera de celebrarlo como Dios nos ayude. Lejos de suponer un retroceso en nuestra vida cristiana, yo creo que a todos nos está dando la ocasión de crecer por dentro en una humanidad bonita que nace solo de la fe en la resurrección del Señor.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con Ignacio y María José conocemos las noticias que les hemos avanzado en titulares al inicio de este programa. Desde aquí también felicitamos la Pascua a nuestros hermanos de rito bizantino.
La comunidad ortodoxa de rito bizantino de Granada celebró su Pascua este año justo una semana después de la Pascua católica. Esta comunidad de mayoría rumana, que mantiene su unión con Roma al tiempo que sigue expresándose según el rito oriental, normalmente lleva a cabo sus celebraciones en la parroquia de la Sagrada Familia situada en la Plaza de los Lobos. No obstante, debido al confinamiento del estado de alarma, esta comunidad decidió llevar a cabo el oficio pascual desde uno de sus domicilios. La celebración, que al igual que la Pascua católica empieza desde el exterior de la iglesia con la luz pascual de forma parecida al rito latino, tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones que hicieron del salón el centro de la iglesia y del pasillo el camino de acceso hacia el interior del templo. Así lo contaba el sacerdote ortodoxo Sorin Catrinescu, que fue quien presidió esta celebración pascual adaptada a las circunstancias y a las dimensiones del domicilio.
El rito bizantino es un rito mucho más complicado y hemos tenido que adaptarlo mucho, ¿no? E intentar hacer un poco de oscuridad para recrear el ambiente, encender luz, la luz venir del pasillo hasta el salón donde, digamos, figuraba, ¿no?, la iglesia o el altar. Pero la belleza fue una misa muy sentida, muy bella.
De esta manera familiar pudo celebrarse esta Pascua cristiano-ortodoxa, que expresa también la particular riqueza y belleza de la iglesia en este rito originario del siglo IV y que enlaza con la tradición del cristianismo primitivo de los primeros siglos.
En este tiempo de confinamiento son muchas las personas que están ayudando en tareas de confección de batas, de mascarillas para personal sanitario o quienes lo necesiten. También las monjas contemplativas están echando una mano, además de contar con sus oraciones.
En estos tiempos de pandemia, más que nunca, la vida religiosa intercede con mayor fervor por todos los afectados por el coronavirus. A las habituales tareas de la vida contemplativa se suman también ahora otras actividades para ayudar, por ejemplo, a los hospitales. Esto es lo que están haciendo las salesas en el Monasterio de la Visitación, donde ya se confeccionan cientos de batas de plástico para el Hospital Ruiz de Alda. Nos lo cuenta la superiora Sor María Amada.
Hemos entregado ya solo 100, bueno, las primeras. Y ahora mismo tenemos lo doble, casi lo triple para seguir cosiendo. Jornadas también intensas de costura. Dios puede sacar muchísimo bien de esto. En Él está toda la esperanza, la salud, la vida. Para el personal sanitario es maravilloso pensar que con nuestra presencia espiritual estamos ahí con ellos.
Otras congregaciones, como las Siervas de María, han sustituido su tarea cotidiana de cuidado de los enfermos por una mayor intercesión en estos tiempos de confinamiento. Escuchamos a Sor Jacinta, superiora de la congregación en Granada.
Hacemos la misión desde casa. Las personas que vienen a pedir, pues los atendemos desde una ventana. Y hemos puesto más el asiento más en a pedir por todo el mundo que estamos hechos, ¿no? Aquí tenemos el Santísimo todos los días. Y hacemos la oración por lo que está pasando.
Nuestra diócesis cuenta más que nunca con la oración de los religiosos y las religiosas como fuente sin duda de esperanza para superar lo antes posible esta crisis del COVID-19.
Y esta semana hemos celebrado un cumpleaños con 6 siglos de por medio, nada menos. Se trata del aniversario del nacimiento de la sierva de Dios, Isabel la Católica.
Este miércoles celebrábamos el 569 aniversario del nacimiento de la sierva de Dios, la reina Isabel la Católica, que nació un 22 de abril en Madrigal de las Torres, en Ávila, una fecha especialmente recordada en nuestra diócesis de Granada por acoger en la Capilla Real los restos de Isabel, que son visitados por miles de personas a lo largo del año. Así lo explica don Manuel Reyes, capellán mayor de la Capilla Real.
Para unos es un monumento que artísticamente cierra los tiempos medievales y abre la puerta al Renacimiento en Castilla. Otros desean revivir un momento de privilegiado valor para España, para Europa, para América. Un momento histórico en que nacen nuevas formas de gobierno y de cultura y se ensancha el horizonte hacia Occidente, abriendo la puerta a tareas enormes de expansión, de culturización y evangelización. Finalmente, otros vienen a un santuario.
Entre el legado que la reina dejó en herencia a Granada, también se encuentra la devoción a la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad, y la fundación de su hermandad. Escuchamos al hermano mayor, don Miguel Luis López Guadalupe.
Un segundo cuadro, obra del maestro Chacón, que representaba también a la Virgen de las Angustias, lo dejó en una pequeña ermita, la ermita de las santas Úrsula y Susana, para la devoción de los campesinos que en 1545 fundaron una hermandad, la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias.
Con el tiempo, este legado pictórico se cambió por la escultura actual de la patrona a la que profesa una gran devoción el pueblo granadino.
Por cierto, que esas declaraciones están recogidas también de un vídeo que ha elaborado con distintos testimonios la comisión que promueve la causa de beatificación de Isabel la Católica desde Valladolid, donde se lleva a cabo esta causa. Una causa en la que también participa nuestra diócesis, porque aquí, en su Capilla Real, ya lo saben, se custodian sus restos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En este tercer domingo de Pascua escuchamos el Evangelio del sacerdote don Javier Ortega.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo:
¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?
Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó:
Espera un momento, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días?
¿Qué?
Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y,
y no encontraron su cuerpo. E incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron.
¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?
Y comenzando por Moisés, y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo:
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída».
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces ellos comentaban:
¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?
Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo:
«¡Era verdad! ¡Ha resucitado el Señor! ¡Y se ha aparecido Simón!».
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Y ahora, el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
Este tercer domingo de Pascua nos invita a descubrir a Jesús vivo, que acompaña a los hombres por los caminos del mundo. El Evangelio de San Lucas nos ha relatado el episodio de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús son la expresión de tantos cristianos de hoy y de siempre que están desilusionados, desengañados. En la historia de la fe de las personas y de los grupos, muchas veces chocamos con las dudas, no nos explicamos muchas cosas. Quizás un día nos encontramos con Cristo en nuestra vida y eso significó para nosotros descubrir a alguien que era poderoso en obras y en palabras y de quien esperábamos que nos resolviera todo o al menos alguno de nuestros problemas. ¿Cómo podemos experimentar los creyentes de hoy esa presencia de Jesús resucitado? El relato de Emaús nos da tres pistas para descubrir la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros. En primer lugar, en la palabra. El discípulo de Cristo debe desear escuchar la palabra de Dios, esa palabra que va a guiar nuestra existencia, alimentar nuestra fe y eliminar las indecisiones del corazón. En segundo lugar, en la Eucaristía. Jesús resucitado se encuentra en la Eucaristía. Los dos de Emaús contaron cómo lo habían reconocido al partir el pan. La Eucaristía dominical es como el motor de nuestra fe para vivir con entusiasmo toda la semana. Y en tercer lugar, en la comunidad. Los dos decepcionados regresaron a la comunidad. Cristo nos dice: «Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos».
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos marchamos si aún lo desean, y así se lo contábamos en nuestro programa del viernes pasado en El Espejo, que tienen disponible en archidiocesisgranada.es. Como les decimos, si aún lo desean, tienen tiempo de enviar su carta, dedicatoria o dibujo en agradecimiento a tantos profesionales del pueblo de Órgiva y otros pueblos de la Alpujarra como Torbizcón o Cañar, en agradecimiento, como les decimos, por su trabajo en este tiempo de confinamiento. Es una iniciativa de la propia parroquia de Órgiva. Pueden participar niños y adultos y se van a entregar a los profesionales del centro de salud, a la policía, a la Guardia Civil, Protección Civil y también a los mayores de la residencia de estos pueblos. Pueden remitir esas dedicatorias, esas cartas o dibujos por correo electrónico a orgivaparroquia@gmail.com. Palabras de agradecimiento y también de ánimo y esperanza, y con esperanza en volver con ustedes la semana que viene. Les esperamos en el próximo programa del Espejo el viernes pasada la 1:30 de la tarde. Sigan informados en COPE. Saludos de Paqui Pallarés, feliz semana y feliz domingo en el Señor.